staring at his brother now.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al resumen del Gran Premio de Italia 2022 aquí en el podcast del Club de la Fórmula 1. Vaya carrera hemos tenido con un final un poco decepcionante, ¿no? Un final con safety car que nos podría haber dado muchísima emoción en las últimas dos, tres vueltas, pues es una pena, ¿no? Pero bueno, al final se ha dado así una victoria que se ha llevado Max Verstappen. Creo honestamente que una victoria bastante merecida. Ha tenido un ritmo increíble el holandés. Así que, bueno, hoy de eso voy a hablaros en este episodio. Un episodio que bueno, ya sabéis, es el primero que cubre, digamos, el fin de semana de Italia, porque no hubo previo del Gran Premio de Italia. Bueno, ante todo, pues pediros disculpas por no estar fiel a mi cita. Entiendo que comprendéis que lo que os comenté, ¿no? Que ha sido una semana de mucho trabajo en cuanto a la cobertura de información sobre el mundo Apple y me ha tenido totalmente absorbido. He tenido que grabar muchísimos vídeos para mi canal de tecnología y por eso pues no pude grabar el previo. Pero bueno, han pasado algunas cosillas y antes de meternos a hablar un poco del fin de semana, me gustaría comentar dos titulares. Uno, sin profundizar mucho, ya habrá tiempo para ello, pero que sepáis que Porsche y Red Bull han roto relaciones y no van a trabajar juntos en el futuro. Los alemanes hicieron un comunicado a principio del fin de semana anunciando esta ruptura entre ese posible acuerdo entre Red Bull y ellos. Así que finalmente no veremos a Red Bull aliado con Porsche. Ya dijimos hace un par de episodios que las razones por las que veía yo ya peligrar este acuerdo, entre otras cosas por la salida a bolsa de la marca alemana, pero también por los requisitos. Ellos querían tener un 50% de acciones o de poder de decisión en Red Bull, algo que no estaba muy por la labor, sobre todo teniendo en cuenta que eso retrasaría seguramente muchas tomas de decisiones por el mero hecho de que al final Porsche es una marca mucho más general que la propia Red Bull, y Red Bull pues no está acostumbrada a tener que llevar otros ritmos a los que podría llevar este posible acuerdo. Además, que al final Red Bull es una marca que está aquí sin ayuda de nadie. Entonces, pues el hecho de que venga ahora una marca de fuera, por mucho prestigio que tenga, y te diga cómo tienes que hacer las cosas, pues es cierto que es algo que no estaba muy por la labor. Se hablaba incluso de que querían, uno de los requisitos que tenía Porsche es echar a Christian Horner, que dejara de ser el team principal. En fin, yo honestamente creo que es lo mejor que le ha podido pasar a Red Bull. Sinceramente, creo que Red Bull debería tratar de buscar una renovación en ese acuerdo con Honda y tirar con Honda porque les ha ido muy bien y no tiene pinta de que vaya a ir mal la cosa si quieren continuar con ellos en el futuro. Pero insisto, esto posiblemente lo hablemos en algún episodio próximo, porque mi plan es dentro de poquito empezar a traer seguramente algún invitado con el que poder hablar de estos temas. Y luego, la otra noticia del fin de semana estuvo en la baja de Alexander Albon, que sufrió apendicitis este fin de semana y el sábado se tuvo que subir a su coche Nyck de Vries, el cual el viernes había subido ya al Aston Martin para hacer los primeros entrenamientos libres. Y al final, pues oye, el holandés no lo ha hecho nada mal este fin de semana. Ahora comentaré los resultados, pero ha acabado en los puntos, lo cual es muy meritorio teniendo en cuenta que era su primera carrera en Fórmula 1 y que ha sido un fin de semana pues un poco extraño para él. Primero se sube en un coche el viernes y luego debuta directamente en clasificación, pasando a Q2, luego en carrera hace puntos, muy bien. Y además demostrando que Latifi ya no tiene, vamos, ningún crédito en Fórmula 1. En fin, esto en cuanto a sí, dos noticias creo relevantes que os van a servir un poco pues para resituaros antes de empezar ya con el resumen. Al menos la de Porsche me parece lo suficientemente relevante para comentarla. Y la de Albon, pues bueno, la ibais a ir descubriendo ahora cuando vierais que no estaba en la parrilla. Así que nada, una vez dicho esto, como siempre hago, vamos a empezar repasando la clasificación y luego nos metemos en la carrera. Y sí, sé que todavía no he repasado las posiciones de la carrera, pero nada, lo hago ahora, en un momentito. Voy a repasar rápidamente cómo ha acabado la carrera antes de meterme a hablar de cómo fue la clasificación. El Gran Premio de Italia, el Gran Premio de Monza, ha acabado así. Victoria para Max Verstappen. Segunda posición para el monegasco Charles Leclerc. Tercero, el casi, vamos, omnipresente en los podios de este mundial, George Russell. Madre mía, cuántos podios lleva ya. Cuarto, Carlos Sainz, que ha hecho una gran remontada. Quinto, Lewis Hamilton. Sexto, Sergio Pérez. Séptimo, Lando Norris. Octavo, Pierre Gasly. Noveno, con el Williams, Nick De Vries. Décimo, Wang Yu Su. Undécimo, Esteban Ocon. Mala carrera de Alpine este fin de semana. Décimo segundo, Mick Schumacher. Décimo tercero, Valtteri Bottas. Décimo cuarto, Yuki Tsunoda, que peligra su asiento, por cierto. Décimo quinto, Nicolás Latifi. Décimo sexto, Kevin Magnussen. Y han abandonado la carrera Ricciardo, que ha sido el que ha provocado el safety car del final de carrera. Décimo octavo, que también, por tanto, abandonó, Lance Stroll, Fernando Alonso y Sebastián Vettel, que fue el primero en abandonar. Lance Stroll por un problema de frenos. Fernando Alonso tiene pinta, por lo que estaba leyendo así antes de empezar a grabar, que podría ser algo de la presión de agua. Insisto, estoy grabando el podcast nada más acabar la carrera, entonces no me ha dado tiempo tampoco a leer mucho, pero parece que tiene relación con el motor o algo parecido. Y luego, última posición, como he dicho, para Vettel, que también ha abandonado con un problema de motor también en su Aston Martin. Fijaos que al final, dos motores Mercedes, porque lo de Stroll realmente no ha sido un problema de motor. Pero bueno, Ricciardo y Vettel han sufrido mucho con el motor este fin de semana. Eso en cuanto a la clasificación de la carrera, ¿vale? Ahora nos vamos a meter a la clasificación del sábado, porque fue una clasificación bastante caótica de entender por las penalizaciones que impedían pues conocer las posiciones exactas con facilidad, ¿no? Los pilotos penalizados por cambios de componentes de motor eran Hamilton, Sainz, Magnussen, Bottas, Schumacher, Pérez, Ocon y Verstappen. Tsunoda tenía penalización, pero bueno, era como consecuencia de lo sucedido en Holanda y luego una más que le cayó aquí en Italia. Pero bueno, quiero decir que había un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pilotos. Casi media parrilla estaba con penalizaciones. Claro, esto pues hacía que la clasificación fuera quizás mucho más estratégica que en otras ocasiones. Algo que nos sorprendió, honestamente, al menos a mí y a mucha gente que por lo que vi en Twitter, es que Alpine no decidiera cambiar el motor de Fernando, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que cambiarlo a partir de ahora es mucho más complicado. Y a ver, es que si nos ponemos a ver un poco lo que pasó este fin de semana, casi todos los equipos decidieron cambiar motor aquí, precisamente por la posibilidad que había de remontar, ¿no? Y Alpine, yo creo que aún siendo muy consciente de esto, porque el propio Fernando en rueda de prensa después de la clasificación dijo que no entendía por qué no habían penalizado aquí. Claro dardo al equipo, dando a entender que, oye, pues algo va a pasar aquí con el motor si no lo cambiamos, la razón la ha dado. O sea, el tiempo le ha dado la razón. O sea, porque para Alpine es una estrategia maestra, ¿no? En su objetivo de que Ocon termine el Mundial delante de Alonso, porque aunque no lo digan públicamente, todos sabemos que es el objetivo que tiene el equipo francés, pues tiene, vamos, lo ha hecho súper bien desde esa perspectiva, porque Alonso tenía un motor que ya lo sospechábamos nosotros, que somos cuatro don nadies que no tienen ni puñetera idea de la estructura dentro del equipo Alpine. Ya sospechábamos que el motor de Fernando difícilmente iba a acabar una carrera como Monza, que es tan exigente para el motor. O sea, si ya lo sospechábamos nosotros, ¿vale? ¿Cómo no lo va a saber el propio equipo Alpine? Si hasta el propio Fernando pidió al equipo que por favor plantearan la opción de penalizar y fue Alpine el que dijera, no, el motor está perfectamente. ¡Oh, la! No, claro, no. O sea, ¿qué ha pasado? Pues que efectivamente el motor se ha roto. Entonces, una carrera en la que Alonso podría penalizar, que era esta, con posibilidades de remontar con un motor fresco, ha perdido esa posibilidad y encima, para colmo, ahora va a tener que montar un nuevo motor en Singapur y penalizar en Singapur, que es una ratonera. Así que, desde luego, los de Alpine se han coronado de nuevo. O sea, qué genios son. En fin, patéticos los franceses, pero bueno, en fin. Pasemos, que me caliento. Por otro lado, la otra cara de la moneda fue de Debris. Me ha encantado, de verdad, el fin de semana de este chico. Qué gran resultado. Se clasificó para la Q2 en su primera clasificación en Fórmula 1. Le metió casi medio segundo a Latifi. Muy, muy bien el piloto holandés. Que, por desgracia, la Fórmula 1 no le ha abierto las puertas a estas alturas. Y tiene un palmarés que, bueno, le hace merecedor de estar ahí en esa parrilla. Y hoy ha demostrado tener un gran ritmo, no cometer errores, aguantar bien la presión. Y encima en un Williams, que no es un coche para estar regularmente en los puntos. Ahora analizaremos la clasificación de constructores, pero es que hoy Debris ha sumado 2 puntos, cuando, si no me equivoco, ahora lo confirmaré, creo que Williams en toda la temporada había sumado 4. O sea, tiene muchísimo mérito. Luego, por otro lado, los Aston Martin aquí han estado horrible. Veníamos viendo una clara progresión de ellos y, oye, pues en clasificación se diluyeron como un azucarillo, recuperando pues eso, un poco esas peores sensaciones que teníamos de ellos. Solo quedaron por delante de los dos Haas. Muy, muy mal aquí Aston Martin, disculpad. Luego, por delante, la cosa, bueno, pues estuvo bien para Ferrari en clasificación, ya que vimos a una Ferrari bastante más combativa y Leclerc pudo hacer una pole que, bueno, yo creo que en Italia la necesitaba como agua de mayo el equipo, y también fue una muy buena sesión para Carlos Sainz, que estuvo luchando también por la pole hasta el último momento. Y en el último stint finalmente no pudo hacer un mejor tiempo que Max y que Leclerc, pero oye, muy bien Carlos también, muy buena sesión, fue tercero. Y al final, entre pitos y flautas, los 10 primeros clasificados fueron Leclerc, Verstappen, Sainz, Pérez, Hamilton, Russell, Norris, Ricciardo, Gasly y Alonso, ¿vale? Esos fueron los 10 clasificados en Q3 y en ese orden. Ahora, con las penalizaciones, la parrilla de salida quedó Leclerc, Russell, Norris, Ricciardo, Gasly, Alonso, Verstappen, Debris, Zhou y Latifi. Sí, Latifi décimo. Claro, es lo que tiene tener a casi media parrilla penalizada, ¿no? En fin, eso en cuanto a la clasificación. Si os parece, nos vamos ya a comentar la carrera. Y bueno, para comentar la carrera empiezo, pues como siempre, hablando un poco sobre las diferentes visiones de los equipos con el neumático a escoger para la salida. Y bueno, vimos que por delante Leclerc, Russell y Verstappen decidieron empezar con el neumático blando y el resto de la zona delantera puso neumático medio. Bueno, esto a priori pues no sorprendió realmente, porque era un poco la visión que cada uno tenía. Mercedes quería intentar distanciarse de los demás, suponiendo que a lo mejor iban a montar otros pilotos el neumático medio, y dijeron, pues nosotros vamos a intentar hacer algo diferente. Lo que pasa es que es cierto que al final, como su batalla no estaba con Leclerc, pues lo que pusiera Leclerc le daba un poco igual. Puso el mismo neumático, así que con Leclerc ya automáticamente esa lucha quedaba diluida. Y Verstappen por detrás puso el blando, lógicamente, para hacer una muy buena salida, intentar quitarse la mayor cantidad de coches posibles y luego pues hacer su estrategia en base al ritmo tan competitivo que venían preveyendo que iban a tener, ¿no? Poco por lo visto los entrenamientos libres. La salida fue bastante limpia, muy buena para Max y muy mala para Norris. Max en la vuelta 2 ya se puso tercero y Norris se quedó calado prácticamente en la salida y empezó a perder muchas posiciones, perdió 3 posiciones si no me equivoco. Luego, ya, las primeras vueltas fueron, ya digo, muy trenecito, no hubo muchos adelantamientos, pero bueno, fue la vuelta 5 cuando Verstappen ya adelantó a Russell con el DRS y se fue a por Leclerc, que estaba a 2,2 segundos en ese momento. Por detrás, Carlos Sainz, que ya digo, salía desde el fondo de la parrilla, desde la 18ª posición por las penalizaciones, pues fue remontando y ya en la vuelta 5 iba décimo, o sea, tremenda también las primeras vueltas del piloto español. Pérez paró muy pronto, paró en la vuelta 8, puso un neumático duro, Lo que pasa es que no sabemos si ese neumático duro lo puso un poco forzado también porque querían ver qué le pasaba a su rueda delantera derecha, porque seguramente tendría un exceso de temperatura por los frenos. Estaba sufriendo con los frenos, incluso en las cámaras de televisión se veía cómo salía fuego del freno delantero derecho, que incluso en algún momento yo sospechaba que podía acabar abandonando, pero pudo corregir Red Bull eso y Checo, y al final el fuego se apagó y pudo continuar. Iban pasando las vueltas y el foco de la carrera estaba en dos partes: en la remontada de Sainz, que fue ganando puestos hasta la quinta posición, y la recortada también de tiempo de Verstappen a Leclerc. Recordemos que Verstappen estaba ya segundo y iba tras Leclerc. En la vuelta 12 salió el Virtual Safety Car, que yo creo que también marcó mucho la estrategia de Ferrari. Un Virtual Safety Car provocado por el abandono de Vettel, que tuvo un problema de motor. Y ahí fue cuando Ferrari dijo, vamos a parar, ¿vale? Y Red Bull, como venía por detrás, pues simplemente quiso hacer lo contrario. Si Leclerc entraba, ellos se quedaban fuera. Posiblemente, si Leclerc se hubiera quedado fuera, Verstappen hubiera parado. Al final, pues pasó eso. Aprovechó Charles para parar, puso neumático medio y Verstappen se quedó fuera. No obstante, se fue el Virtual Safety Car a mitad de su parada, lo cual hizo que por un momento peligrara su posición, y en vez de salir justo detrás de Verstappen, saliera detrás del grupo de Ricciardo, Sainz, Gasly, Alonso, Norris, Debris y Zhou, que estaban todos juntos con DRS. Y si Charles hubiera salido ahí, se hubiera complicado aún más la carrera. Pero claro, imaginad, tenía que hacer Charles Leclerc con ese neumático más de 40 vueltas prácticamente si quería tener opciones a una sola parada, que es lo que a priori Red Bull pretendía, ¿no? Sainz, nada, en esa misma vuelta se puso cuarto, o sea, ya se puso detrás del grupo de Leclerc, que acababa de parar, y de Max Verstappen, que iba líder, y Russell, que era segundo, que ellos todavía no habían parado. Justo por detrás de Carlos había, ya digo, una batalla bastante interesante, con Ricciardo, Gasly, Alonso, Norris, Debris y Zhou. Estaban luchando por la quinta posición, y en la vuelta 19 paró Gasly y provocó la parada de todos los que iban a ese grupo, pues para intentar defenderse. A Fernando le dejaron fuera y a Norris también le dejaron fuera. Russell hizo su parada en la vuelta 24, pero lo que sorprendía por esas vueltas era el ritmo de Max, porque recordad, ya Leclerc había parado y ellos habían quedado fuera. Max iba con el neumático blando, y con un neumático blando de 24 vueltas estaba rodando al mismo tiempo que Leclerc con neumático medio con muchas menos vueltas. Lo cual era sorprendente el ritmo que tenía Red Bull este fin de semana en carrera, ¿no? Max paró, nada, en dos vueltas después, en la 26, le pusieron el medio, salió justo detrás de Leclerc a unos 10 segundos de distancia, y claro, aquí había ya una desventaja clara de neumático. Los dos tenían el mismo compuesto, medio, pero el de Leclerc tenía ya 13 vueltas de desgaste. Por detrás fuimos viendo cómo algunos pilotos se iban a la chita callando. Era el caso de Hamilton, que iba remontando posiciones, ya iba sexto en ese momento de la carrera, aunque es cierto que sin hacer su parada todavía. Carlos paró en la vuelta 31, también estiró mucho su primera parada para poner el neumático blando, que él había sido el que solicitó por radio, viendo un poco lo bien que le estaba funcionando a otros. Su carrera consistía en ese momento en tirar al máximo para intentar recortar esa distancia con Russell, que era el objetivo quizás que, al que podían aspirar. Y mientras, en esa fase de la carrera, estábamos viendo cómo Max Verstappen estaba tirando al máximo, intentando recortar esa distancia que le separaba con Leclerc. Más o menos le iba recortando en torno a 7-9 décimas por vuelta. O sea, el ritmo del holandés era tremendo. En la vuelta 32 abandonó Fernando. ¡Ay, qué raro! Nadie lo esperaba. Y en la vuelta 34 pararon a Charles poniendo blandos. A priori fue, bueno, ya creo, yo creo una buena decisión del equipo Ferrari, porque Max estaba echando encima y no iban a pararle. En cuanto Max se pusiera en zona de DRS de Charles, le iba a pasar y luego ya se iba a ir. O sea, Ferrari intentó frenar un poco esa escalada para intentar luego ya que ellos, con un neumático blando, recortarle la máxima distancia a Max. El problema es que Max tenía un ritmo tan bueno que es que incluso Leclerc, con el neumático blando nuevo, apenas le podía recortar el tiempo que necesitaba por vuelta para acercarse. Max le iba aguantando mucho. Entonces, nada, la carrera se empezó a convertir en una carrera muy monótona, porque Verstappen estaba destacado líder, casi con 19 segundos de ventaja contra Charles Leclerc. Por detrás, Russell estaba también un poco en tierra de nadie. Venía detrás Carlos, intentando, pues eso, recortar esa distancia con el neumático blando con Russell. Y es cierto que le iba recortando en torno a 9 décimas, 7 décimas por vuelta también, pero había una distancia muy grande. Entonces, era difícil que acabara llegando. Pero hubo una cosa que pasó al final, y es que en la parte final de carrera Ricciardo abandonó, se quedó en una zona un poco compleja, provocó un safety car y eso dio esperanzas a Ferrari y bueno, y a esos pilotos que estaban un poco descolgados. Russell y Carlos pararon aprovechando pues eso, el safety car y bueno, intentar pues tener un stint final pues con neumático fresco, y también pararon Max y Charles, que tenían parada gratis prácticamente. Por desgracia, quedaban tan pocas vueltas y los comisarios quitaron el coche del McLaren tan lento que no pudimos ver ni una vuelta de carrera tras el safety car. Así que así acabó la carrera, con una victoria de Max, con un segundo puesto de Ferrari y también un podio de Russell, que sigue sumando, la verdad. Ya digo, a mí, el piloto del día, la realización se la da a Nyck de Vries. Yo creo que es un premio o un voto popular, pero creo que se lo merece el chaval. Muy buena carrera en su debut en Fórmula 1. Pero yo creo que Sainz ha hecho muy buena carrera y Max es que... O sea, Max el problema que tiene es lo que pasa cuando tienes un coche tan bueno, que no se valora realmente lo que haces, ¿no? Y Max no ha cometido ni un solo error en todo el fin de semana, ha sido paciente, no ha arriesgado en la salida más de lo necesario y luego, sobre todo, es que no ha dado opciones a Ferrari. Podemos criticar seguramente si Ferrari tendría que haber parado o no haber parado, o haber puesto un neumático o no haber puesto otro. La cosa es que si analizamos la carrera de Ferrari no ha sido mala. O sea, analizas las paradas tanto de Charles como de Carlos han sido buenas. La estrategia podría haber sido mejor, sí, pero ha sido mala, no. O sea, el problema que han tenido es que el ritmo de Verstappen era demasiado alto. Era demasiado alto. Cuando Leclerc paró al principio, aprovechando el virtual safety car de Vettel, y Verstappen prácticamente rodaba al mismo tiempo con un neumático gastado que Leclerc con el neumático medio nuevo, ahí estaba claro que la carrera se estaba poniendo muy cuesta arriba. O sea, y ante eso ya no hay estrategia que valga. Cuando tu rival se está alejando, incluso cuando tú tienes un neumático más nuevo que el suyo, ya está, no hay más, no puedes luchar. Y es lo que ha pasado. Red Bull va sobradísimo. Y esperaos, porque viene Singapur, que es una carrera en la que se rumoreaba que van a estrenar ese nuevo chasis más ligero. Así que veremos cuánta ventaja tienen con ese nuevo chasis, porque si ya vemos una distancia considerable entre los dos, sobre todo en carrera, en clasificación no tanto, pero en carrera sí, miedo me da. Y luego, oye, Checo, al final, a pesar de todos los problemas que ha tenido, ha acabado sexto, lo cual tampoco está mal. En fin, ya digo, más o menos me ha parecido una carrera aburridilla. ¿Qué queréis que os diga? No ha sido de las mejores carreras de estas últimas que hemos visto. Pero bueno, es lo que tiene Monza. Monza al final con los DRS se crean trenecitos y es muy complicado ver tantos adelantamientos. Pero al final ha ganado pues el que tenía que ganar, que era Max. Y luego pues hemos visto algunas luchas interesantes en algunos momentos, pero ya está. Ahora, si os parece, repasamos cómo ha quedado el Mundial después de esta carrera. ¡Epa! Está muy alta. Líder del campeonato, Max Verstappen. Voy a actualizar para ver que esté todo ok. 335 puntos. Segundo, Leclerc, 219. Tercero, Pérez, 210, a 9 puntos del monegasco. George Russell, 203 puntos. Cuarta posición. Ojo, porque a la chinta callando, Russell está a 16 puntos de Leclerc. O sea, Russell está a un suspiro de ser... Bueno, a ver, no lo va a ser. Tendría que hacer Ferrari una cagada de final de temporada, pero está a nada de poder ser segundo en el campeonato. Quinto, Carlos Sainz, 187, que se empieza a descolgar ya de esa lucha y parece que se perfila ser el quinto en el Mundial. Mala temporada de Carlos si acaba quinto con el coche que tiene. Pero bueno, veremos, ojalá remonte. Sexto, Hamilton, 168. También flojita la temporada de momento del piloto británico. Séptimo, Norris, 88. Octavo, Ocon, 66. Que no ha perdido puntos con Fernando, a pesar de no haber puntuado aquí. Pues bueno, pues como Alpine ha decidido sacrificar a Fernando este fin de semana, pues Fernando se queda con 59 puntos. Me alegraría que McLaren quedara por delante de ellos en el Mundial. Décimo, Bottas, 46 puntos, un décimo Gasly, 22 puntos, décimo segundo Magnussen, 22 puntos, décimo tercero Vettel, 20 puntos, Daniel Ricciardo, décimo cuarto, 19 puntos, décimo quinto Mick Schumacher, 12 puntos, décimo sexto Tsunoda, 11 puntos, décimo séptimo Wang Yuzhu, 6 puntos, décimo octavo Lance Stroll, 5 puntos, Alexander Albon, 4 puntos, Nyck de Vries, 2 puntos, y sin puntos, pues Latifi y Hülkenberg, ya está. O sea, Es tremendo lo de Debris y lo de Latifi. Yo no sé de verdad qué esperan para anunciar a Debris en Williams. O sea, honestamente. Bueno, vamos con la clasificación de constructores. Red Bull líder, 545 puntos. Segundo Ferrari, 406. Tercero Mercedes, 371. Los franceses de Alpine, 125 puntos. Quinto McLaren, 107. Ahí, venga, vamos McLaren. Sexto Alfa Romeo, 52 puntos. Séptimo Haas, 34 puntos. Octavo Alfa Tauri, 33 puntos. Noveno Aston Martin, 25. Y muy descolgado Williams, con 6 puntitos. Vale, eso en cuanto a las clasificaciones de Mundial de Pilotos, de Constructores. De verdad, qué mal lo ha hecho Alpine. O sea, es que tengo una mala leche encima, de verdad. O sea, es que era tan evidente, yo no sé de verdad por qué han hecho lo que han hecho. En fin, desastroso. En fin, nuestra porra, no ha habido muchos movimientos en las clasificaciones, ¿eh? Carlos Ebane sigue líder, Carlos M21 está ahí cerquita, Hurst sigue segundo, Matthew Mahoney está cuarto, ha subido 2 puestos. Bueno, más o menos sigue todo igual, ¿eh? No ha habido muchos cambios de posiciones. El que más puntos o puestos ha subido ha sido Joaquímico, que ha subido 11 puestos este fin de semana. En fin, nada, el próximo gran premio es en Singapur, así que ya sabéis, va a tocar esperar un poquito. Ahora viene un parón de 2 semanas. El fin de semana del 30 de septiembre al 2 de octubre tendremos este gran premio en Singapur y luego vendrá seguido el gran premio de Japón, ¿vale? Tendremos doblete. Qué bonito Suzuka, ¿eh? Tengo ganas de ir a Suzuka. Bueno, de ir yo no, de ver la carrera de Suzuka. Lo que no me gusta son ya los horarios de esos gran premios. No me gustan las carreras a las 7 de la mañana. Luego está el domingo ya sin emoción ninguna. Pero bueno, en fin, gracias a todos por formar parte de este club de amantes de la Fórmula 1. En menos de un suspiro estoy de vuelta porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.